Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Ahora dices en un poema reciente:
yo que voy a morir.
Quizá esto solo sea tomado de los clásicos, pero me pone la carne de gallina. ¿De dónde sacas esas cosas, Williams? Hazme caso. Llegará el día cuando una muchacha camine por el luminoso río Williams, que fluye en el paisaje idílico, parecido a News from Nowhere, y allí dirá a sus hijos: ¿no es hermoso? Toma su nombre de alguien que alguna vez caminó por aquí cuando aún se llamaba río Passaic y estaba sucio, con excrementos venenosos de hombres enfermos y fábricas. Fue un gran hombre. Supo que era hermoso entonces, aunque nadie más lo notara, tiempo atrás, en la oscura Edad Media. Y el hermoso río aún corre por sus venas, como por las nuestras, y corre en nuestros ojos, y corre en el tiempo, y nos hace parte del río y también del hombre. Eso, niños, es lo que se llama una relación sacramental. Y eso es un poeta. Alguien que crea relaciones sacramentales que perduran para siempre.
Carta de Kenneth Rexroth a William Carlos Williams. Walk through this world with me. Go where I go. Share all my dreams with me. I need you so. In life we search, and some of us find. Decir, no ideas sino cosas, que el lenguaje ordinario se desenreda, una confesión obligada. El lenguaje les falla, no conocen las palabras o no tienen el valor para usarlas.
El pasaje que acaban de escuchar fue extraído del extenso poema épico Patterson, publicado en 5 volúmenes de 1946 a 1958, por el escritor norteamericano William Carlos Williams.
Williams nació el 17 de septiembre de 1883 en Rutherford, New Jersey. Su madre, Raquel Helen Hohead, nacida en la región caribeña de Mayagüez, en Puerto Rico, tenía ascendencia francesa y fue aficionada a la pintura. Su padre, William George Williams, hijo de ingleses, se dedicó a los negocios en la vecina ciudad de Nueva York.
En 1902, Williams decidió entrar a estudiar medicina en la Universidad de Pensilvania. Allí conoció a Hilda Doolittle y Ezra Pound, grandes figuras de la poesía norteamericana. Su amistad con Pound duró toda la vida.
Después de graduarse, partiría a Alemania a cursar estudios avanzados de pediatría en la ciudad de Leipzig. De vuelta a su país, en 1910, abrió una clínica privada en su ciudad natal, donde trabajó casi hasta el final de sus días.
Ya en 1909 había publicado su primera colección de poemas, titulada Poems. En 1913, Elkin Matthews, el editor de Ezra Pound, dio a la luz su segundo poemario, titulado The Tempers, en Londres. Ambas pasaron prácticamente desapercibidas.
A partir de su regreso de Europa, Williams permaneció en Rutherford llevando una suerte de doble vida, dedicado en el día a sus labores médicas y en la noche a la escritura.
En su primer momento, la poesía de Williams fue asociada al movimiento del imagismo, corriente literaria norteamericana de comienzos del siglo XX, que favorecía la precisión de las imágenes y el lenguaje claro y accesible.
Sin embargo, tanto Williams como Pound se mostraron recelosos frente a esta corriente. La vinculación con el movimiento del imagismo se debe a la presencia de ciertos procedimientos equivalentes en Williams, al menos en primera instancia. A pesar de que el trazo poético de Williams tenga esa intención deliberada de purgar al poema de ideas, y a pesar de que su objetivo sea dibujar el objeto o el momento que el ojo ve y escucha de manera objetiva, su proyecto poético, sus intenciones y su forma de entender el lenguaje y las cosas se distancian del movimiento.
Posteriormente, se le asociaría de forma más general a la corriente del modernismo, resaltando, sin embargo, el carácter particular de su proyecto poético en relación y fuerte contraste al de T.S. Eliot.
Hay una diferencia entre Williams y poetas como Eliot, o incluso como Edward Cummings. Este contraste lo presenta Octavio Paz en su prólogo al libro 20 poemas, una selección de la poesía de Williams que el poeta mexicano tradujo.
A diferencia de Pound y de Eliot, Williams prefirió enterrarse en una pequeña ciudad de las afueras de Nueva York a desterrarse en Londres o en París, a diferencia de Wallace Stevens y de Cummings, que también decidieron quedarse en los Estados Unidos, pero que fueron dos espíritus cosmopolitas, Williams buscó desde el principio un norteamericanismo poético. En efecto, América no es una realidad dada, sino algo que entre todos hacemos con nuestras manos, nuestros ojos, nuestro cerebro y nuestros labios. La realidad de América es material, mental, visual y sobre todo verbal. Hable castellano, inglés, portugués o francés, el hombre americano habla una lengua distinta a la europea original. Más que una realidad que descubrimos o hacemos, América es una realidad que decimos.
La poesía de Williams se caracteriza por una fuerza mágica de observación. Sus versos intentan reproducir los detalles de lo que está ante los ojos del poeta con una sorprendente frescura, claridad y economía de palabras.
Estos procedimientos formales son, de cierta manera, las respuestas de su proyecto poético. En el fragmento que leímos hace un momento, podemos ver la desconfianza frente a las ideas que manifiesta Williams. El objeto poético de Williams son las cosas, no las abstracciones. La visión instantánea de la cosa se retiene a través de la objetivación que solo el lenguaje puede darle a través del poema.
En sus propias palabras, dice en el poema titulado A manera de canción, que la culebra guarde bajo el yerbal y la escritura sea de palabras lentas, rápidas, prontas al ataque, quietas en la espera, insomnes. Por la metáfora reconciliar gentes y piedras, componer, no ideas, cosas, inventa, saxifragas mi flor y abre rocas.
Sus poemas buscan, además, renovar el lenguaje poético con el uso de palabras cotidianas que emergen de la heterogeneidad social y cultural propia de los Estados Unidos, liberándose de un tipo de lenguaje británico o europeo que el autor consideraba caduco. Una pequeña muestra de esta tendencia es su famoso poema Esto es nada más para decir, que dice: Me comí las ciruelas que estaban en la heladera y que seguro estabas guardando para el desayuno. Perdóname, estaban riquísimas, tan dulces y tan frías.
Este poema se enmarca en una situación cotidiana. Como dejó claro Octavio Paz, Williams decide hacer de su poesía un recinto local hasta la médula. No hay en él pretensiones cosmopolitas, no es tampoco la antípoda de lo universal. Es, más bien, el poeta del detalle, de las cosas pequeñas y simples, es decir, de las cosas más universales.
Tal vez por esto, un poeta como José Manuel Arango lo traduce junto con Emily Dickinson en su libro Tres poetas norteamericanos. El poeta antioqueño ve en ambos la cristalización de la mirada atenta sobre las cosas del mundo. Arango aprende mucho de esta forma particular de ver, que es, sencillamente, ver con una atención sostenida, equiparable a la del que espera, pacientemente, en medio del bosque, escuchar por fin el gorjeo de un pájaro.
La mirada atenta de Williams es absolutamente democrática. No hay en él una intención jerárquica que privilegie ciertos temas en la poesía. De hecho, su proyecto poético está marcado por la inclusión de temas cotidianos y de la forma prosódica del lenguaje vivo, el de todos los días. Estos temas de la vida, estos ritmos del lenguaje hablado, no conducen a una redención trascendente, aunque quizás sí a una terrestre. La poesía y la vida se hermanan para hacer habitable el mundo. Retrato proletario. Alta, grande, joven, sin sombrero, con delantal. Pelo estirado hacia atrás, en mitad de la calle parada. Contra el filo de la banqueta menea, la media puesta, los dedos de un pie. Un zapato en la mano, lo mira atentamente, extrae la plantilla de cartón, busca el clavo que la lastima. Had my dreams so near. I could reach out and touch it, and I lost it, and I lost it, and a world complete. El proyecto literario de Williams es eminentemente norteamericano.
es decir, el centro de la cuestión estética que lo rodea, implica la búsqueda personal de un lenguaje expresivo, al tiempo que de una forma que no enrarezca este lenguaje hasta hacerlo inaccesible. De ahí que haya elegido la forma del discurso oral como fuente de su material poético.
El distanciamiento de Williams de la poesía europea, heredera del simbolismo, se traduce en una propuesta firme y contundente de renovación poética. Los poemas objetivos o poemas cosa se oponen en sus procedimientos formales a la tradición poética europea. No es casual que Williams critique el carácter inaccesible de la tierra baldía de T.S. Eliot.
Esta crítica frente a la tradición europea tiene que ver con una búsqueda de lo propiamente norteamericano, como ya dijimos. Williams se siente libre de enfrentarse negativamente a esta tradición, no la asume como propia, y por lo mismo logra desarrollar procedimientos estilísticos que amplían la concepción de la realidad poética, es decir, del mundo aparte que supone la poesía.
Este ensanchamiento del mundo interior de la poesía pretende tender vasos comunicantes con el mundo real. El poema cosa es un objeto verbal rítmico, su ritmo es la transmutación del lenguaje de un pueblo. Por el lenguaje, William salta de las cosas y las sensaciones al mundo de la historia, señala Paz en su prólogo.
El proyecto de Williams de encontrar una forma poética que le hiciera justicia a lo que él denominaba el idioma americano tuvo varios episodios y se tradujo en distintas aproximaciones formales, de entre las cuales una de las más importantes fue el verso escalonado o pie variable, concepto creado por él mismo y que utilizó por primera vez en el poema titulado El Descenso. El pie variable fue un método utilizado por Williams para determinar la partición de las líneas dentro del poema. Según él, constituía un recurso métrico para resolver el conflicto entre forma y libertad de los versos.
Uno de los objetivos de Williams al experimentar con el pie variable fue mostrar que existía un ritmo netamente norteamericano, en oposición al europeo, que se encontraba en el lenguaje cotidiano de los estadounidenses, al menos de los de su región. En términos estilísticos, Williams también trabajó variaciones alrededor de un patrón de partición de versos que llamó poesía trilineal, pues consistía en partir una línea larga en tres segmentos de verso libre.
Joven sicomoro, tengo que decírtelo, el tronco firme y liberal de este joven árbol, entre el mojado pavimento y la alcantarilla, gluglú de agua que escurre, se yergue de cuerpo entero, en el aire de un solo salto ondulante, y a la mitad de su altura, se aploma, se dispersa hacia todos lados, dividido en ramas más jóvenes, de las que cuelgan capullos, y se adelgaza hasta que nada queda, sino dos excéntricos anudados vástagos que se estiran y encorvan, media luna en la punta.
Desde una temprana edad, y quizá gracias a la influencia de su madre, Williams demostró tener un profundo interés por la pintura que se desarrollaría a lo largo de su vida. En 1915 comenzó a asociarse con el grupo neoyorquino de pintores y escritores conocido como Los Otros, del que también hicieron parte artistas como Man Ray y Marcel Duchamp.
Como lo declaró en sus ensayos y algunas entrevistas, Williams pensó en su aproximación a la poesía como un despliegue pictórico de palabras, intentando siempre fusionar pintura y poesía en su trabajo. Según él, cuando un hombre hace un poema, lo hace realmente, prácticamente al modo de un cuadro, es decir, toma las palabras como las encuentra, interrelacionadas a su alrededor, y hace una composición para que constituyan una revelación en el uso de su lengua. La relación de Williams con la pintura evolucionaría a lo largo de su carrera, culminando en la publicación de uno de sus últimos libros, Pinturas de Bruegel, en 1962.
Paisaje con la caída de Ícaro. Según Bruegel, cuando Ícaro cayó, era primavera. Un granjero araba su tierra y toda la pompa del año se despertaba cosquillando cerca de la orilla del mar, ocupada en sí misma, sudando bajo el sol que derretía la cera de las alas. Insignificante, más allá de la costa, hubo un chapoteo casi imperceptible. Eso era Ícaro que se ahogaba.
2016, el director estadounidense Jim Jarmusch rindió homenaje a la vida y obra de William Carlos Williams con su película Patterson. El filme narra la historia de un poeta, también llamado Patterson, dedicado en el día a conducir un autobús y en las noches a escribir.
La elección de situar la historia en el mismo lugar en que vivió Williams durante muchos años de su vida y de nombrar tanto al personaje como a la película Patterson son un claro homenaje a este gran poeta norteamericano de comienzos del siglo XX. Les recomendamos esta bella película a nuestros oyentes. En ella podrían vislumbrar algo de esta visión tan particular de Williams sobre la poesía y la realidad.
Como pudieron notar, hemos querido ir de la mano de Octavio Paz en este pequeño camino hacia la poesía de William Carlos Williams. Por eso mismo, para finalizar, queremos acompañar la lectura de uno de sus poemas con una anécdota muy bella del poeta mexicano.
Paz había visitado en una ocasión a Williams para conocerlo luego de que su editor, Dolan Dallen, le mostrara una versión al inglés de uno de sus poemas titulado Himno entre ruinas. Para sorpresa de Paz, el autor de esa magnífica traducción era Williams, y debido a su admiración por el poeta norteamericano y a la recepción absolutamente positiva de su traducción, Paz se promete conocerlo.
La anécdota que sigue narra su segundo y último encuentro. Volví a verlo años después, un poco antes de su muerte. Aunque la enfermedad lo había golpeado con dureza, conservaba intactos el temple y la cabeza. Hablamos otra vez de las 3 o 4 o 7 Américas. La roja, la blanca, la negra, la verde, la morada. Nos acompañaba Flossie, su mujer. Mientras hablábamos, yo pensaba en Asfódelo, su gran poema de amor en la vejez. Ahora, al recordar esa conversación y escribir estas líneas, corto mentalmente la flor incolora y aspiro su olor.
Un olor curioso,
dice el poeta.
Un olor moral.
No es un olor realmente,
salvo para la imaginación.
¿No es esta la mejor definición de la poesía? Un lenguaje que no dice nada, salvo para la imaginación. Flores imaginarias, pero que obran sobre la realidad, puentes instantáneos entre los hombres y las cosas. Así el poeta hace habitable el mundo.
Para finalizar, como prometimos, los dejamos con la lectura del poema titulado Asfódelo. El poema es bellísimo, y para que el oyente se haga una idea de sus resonancias, hay que decir que los asfódelos son flores muy bellas que crecen en la piedra caliza o en terrenos muy secos.
Asfódelo, libro primero. Del asfódelo, flor aún verde, como un ranúnculo sobre la horqueta del tallo, salvo que es verde y leñosa, vengo, querida, a cantarte.
Juntos vivimos largamente una vida llena, si quieres así lo diré, de flores. Por eso, me alegré cuando supe que también hay flores en el infierno.
Hoy estoy lleno de la borrosa memoria, de esas flores que los dos quisimos, aún esta pobre cosa descolorida.
La vi cuando era chico.
Poco apreciada entre los vivos, pero los muertos la ven, preguntándose entre ellos.
¿Qué es lo que recuerdo y qué está hecho, cómo está hecha esa cosa? Mientras nuestros ojos se llenan de lágrimas.
De amor, constante amor, está hablando, aunque un débil y apenas carmesí la viva, para hacerla creíble.
Hay algo, algo urgente que tengo que decirte a ti, nada más a ti, pero que debe esperar mientras yo bebo la alegría de estar juntos quizá la última vez.
Y así, con miedo en el pecho, me demoro y sigo hablando, por miedo a pararme.
Óyeme mientras hablo contra el tiempo, no será por mucho. He olvidado, y no obstante lo veo claro, algo central para el cielo que alrededor lo envuelve.
¿Y despide un olor?
Dulcísimo.
Madre selva, y ahora por ahí zumbar de abejas, todo un oleaje de memorias hermanas.
Dame tiempo, tiempo para acordarme de ellas antes de que hable. Dame tiempo, tiempo.
Cuando era muchacho, tenía un libro en el que de cuando en cuando juntaba y prensaba flores, hasta que, al cabo, tuve una buena colección, el asfódelo, agorero entre ellas.
Te traigo, resucitada, la memoria de esas flores. Eran dulces al prensarlas, y retenían algo de su dulzura largo rato. Es un curioso olor, un olor moral, este que me trae cerca de ti.
El color fue lo primero en irse. Tuve que enfrentarme a un desafío, a tu ser querido, mortal como yo era. la garganta del lirio ante el colibrí. Riqueza sin fin, me dije, entre sus brazos me tiende.
Mil temas en un manzano que florece. De buena gana se dio a nosotros la tierra generosa, el mundo entero mi jardín. Pero el mar, que nadie cultiva, también es jardín, cuando lo hiere el sol y despiertan las olas.
Lo he visto, y tú lo has visto, cuando ruboriza todo el florerío. También hay la estrella de mar tiesa bajo el sol, algas marinas y otras hierbas. Sabíamos esto, y todo lo demás del mar, porque a su orilla nacimos. Nos eran familiares sus setos rosa, el mero borde del agua.
Allí crece la malva coral, fresas, la temporada, y allí, más tarde, íbamos a juntar ciruelas silvestres. No puedo decir que bajé al infierno por tu amor, pero muchas veces, persiguiéndote, allí me encontré de pronto.
No me gustaba, quería estar en el cielo. Óyeme, no te apartes. Aprendí mucho en mi vida, en los libros y fuera de ellos, mucho acerca del amor. La muerte no acaba con él. Hay una jerarquía por la que podemos ascender, creo, en su servicio.
Su galardón, una flor mágica, gato de siete vidas. Si nadie se atreve y lo intenta, el mundo saldrá perdiendo. Ha sido, para ti y para mí, como acechar la tormenta, flotando sobre el agua. Estuvimos, año tras año, frente al espectáculo de nuestras vidas, con las manos juntas.
La tormenta se desenrolla, relampagueo, se enciende el filo de las nubes. Hacia el norte, el cielo es pacífico, azul en los arreboles, mientras la tempestad se agolpa. Es una flor que pronto reventará.
Bailábamos, en nuestro foro interno, y leíamos un libro. ¿Te acuerdas? Un libro serio, así entraron en nuestra vida los libros. El mar, siempre, al pensar en el mar, pienso en la Ilíada, y en Helena, y en su célebre desliz que engendró el poema. Si no hubiera sido por eso, no habría habido poema, y el mundo, si por acaso hubiésemos recordado aquello, habría llamado a esos pétalos carmesí sobre las piedras desparramados, asesinato.
La orquídea sexual que al florecer despachó a tantos varones desprendidos a la tumba, legó su memoria a una raza de locos o de héroes, si es virtud del silencio. Solo el mar, con su multiplicidad, guarda alguna esperanza. Abortó la tormenta, pero nosotros persistimos, tras todo lo que despertó, para cimentar de nuevo nuestras vidas.
La mente, hay que curar la mente, antes de que llegue la muerte, y entonces el querer volverá a ser jardín. El poema es complejo, y el lugar que nuestras vidas hemos hecho para el poema es complejo. El silencio también puede serlo, pero no se va muy lejos con silencio.
Empieza otra vez, es como en Homero, el catálogo de las naves, llena el tiempo. Hablo en figuras, y hablo bastante bien. Los vestidos que llevas son también figuras, de otra manera no podríamos encontrarnos. Si hablo de flores, es para recordar que hubo un tiempo en que éramos jóvenes.
No todas las mujeres son Helena, lo sé, pero Helena habita en sus almas. Querida, también en la tuya, por eso te quiero. No podría quererte de otro modo. Imagínate que ves un campo hecho de mujeres, todas blancas, de plata. ¿Qué habrías hecho sino quererlas?
Estallo se disipe, la tormenta no es el fin del mundo. Amor es otra cosa, o al menos así lo creí, un jardín que crece.
Como mujer te conocí, nunca de otro modo.
Hasta ocupar al mar entero y todos sus jardines. Era el amor del amor, el amor que todo lo devora, amor agradecido, amor a la tierra, a la gente, las bestias. Ese amor que engendra mansedumbre y dulcedumbre, me movía, y eso fue lo que vi en ti.
Debería haberlo sabido, pero no lo sabía. El lirio del valle es una flor que hace mal al que sopla sobre ella. Tuvimos hijos, rivales en el asalto general. Los cuidé tanto, aunque los puse de lado, como cualquier hombre cuida a sus hijos, de acuerdo con mis luces. Tú me entiendes, después de aquello tenía que enfrentarme contigo y volver otra vez a enfrentarme.
Amor ante el que tú te inclinas, como yo también. Una flor, la más débil, ha de ser nuestro sostén, no porque seamos débiles y no nos quede otro recurso, sino porque en la plenitud de mis poderes arriesgué lo que había que arriesgar y así probar que el uno amaba al otro, mientras lloraban mis huesos en el acto contigo por no llorar.
Del asfódelo, esa flor aún verde, vengo, querida, a cantarte. Mi corazón revive al pensar que te traigo nuevas de algo que te toca y toca a muchos. Mira lo que pasa por lo nuevo. No lo encontrarás allí, sino en los despreciados poemas. Es difícil sacar noticias de un poema. Pero los hombres todos los días mueren miserablemente por no tener aquello que tienen los poemas.
Óyeme, también a mí me toca esto, como a cada hombre que ansía morir en su cama reconciliado.
Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este pequeño vistazo al mundo poético de Williams. Los invitamos a leer a este poeta norteamericano para alimentar las posibilidades infinitas de su imaginación. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla, en el guión Jacobo Centanaro y Naikeli Rojas, y en la locución Naikeli Rojas, quien les habla Sebastián Ríos.
Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos en nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.